Email vivirparaver@eitb.eus.
A esta hora de la tarde, en este jueves, nos vamos a acercar hasta Nerea Zorokiain de Nisime. Ella nos quiere presentar un nuevo proyecto ubicado o creado alrededor de los fermentos. Ya sabéis que ella es una amante de los fermentos, una defensora férrima de este alimento y ha conseguido sacar adelante una marca de fermentos, de alimentos probióticos no pasteurizados. Los fermentos los tenemos entre nosotros en la humanidad desde hace muchísimos años, miles de años. Fue y es una forma de conservación de los alimentos. A partir de que se establece la era industrial, la industrialización de los alimentos y el control de quién y qué se nos da de comer, hay una especie de ruptura muy importante en la nutrición humana, una en la que se pierde el contacto con las dietas ancestrales que estaban plenas de fermentos, de alimentos vivos de todo tipo. Nuestra microbiota, la microbiota humana, es la encargada de regular prácticamente todos los procesos metabólicos en nuestro cuerpo y poco a poco empieza a perderse por la falta de los fermentos. Así que una iniciativa interesante puede ser este Ferment Art. Detrás encontramos a Nerea Zorokiain, a la que ya saludamos. Nerea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Elizabeth.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal estás?
Pues bien, la verdad que bien. Yo creo que este solecito y este ambiente así un poco más abierto, cada vez a mí me está sentando mejor.
Esta semana además lo tenemos bonito. Esta semana el sol ha venido, calienta, tenemos muchas horas de luz también. Se nota muchísima diferencia, sobre todo al atardecer, ¿verdad?
A mí la verdad que, o sea, es uno de los momentos del año que más me gusta por eso, ¿no? Por las horas de luz, porque hay veces que te quedas a la noche en la plaza y después es que no, parece que no se acaba el día, ¿no? Y la verdad que a mí me encanta, me fascina la primavera, sí.
Está bien, está bien. Bueno, en esta primavera también han florecido, además de todas las plantas y toda la naturaleza, en tu caso ha florecido otra cosa, un negocio, otro negocio más para meterte, ¿no? El Ferment Art se llama.
Fermentar, sí, la verdad que, no sé, el otro día me preguntaba una chica, ¿no? Pero ¿cómo te salen tantas cosas? Y digo, no sé, yo creo que debo de tener un cartel en la cabeza que pone proponerme cosas, porque yo la verdad que la vida está como llena de ideas y cosas maravillosas para hacer, y entre ellas este proyecto en el que me he metido, bueno, con otros dos socios, que bueno, en el momento que nos juntamos, y así un poco por casualidad, dijimos, venga, pues vamos a montar este maravilloso negocio de alimentos fermentados, y bueno, pues cada uno tenía como unas características específicas que eran muy compatibles para poder crearlo, y nos lanzamos y nada, ya hemos salido. En muy pocos meses hemos conseguido, bueno, pues pasar todas esas temas sanitarios y todas esas miles de papeles que tienes que hacer, y ahora mismo ya estamos produciendo y vendiendo, que es lo que más nos apetecía, claro. No poder enseñar, porque lo mantenía un poco en secreto, ¿no? Porque decía, bueno, voy a aguantar un poquito y así pues que sea un poco sorpresa.
Hay que decir que es una línea, vamos a decir, o un catálogo de alimentos fermentados probióticos, ¿no? Algo que contigo ya hemos hablado en más de una ocasión, porque eres una amante de los alimentos fermentados, probióticos, siempre a favor de nuestra naturaleza, de nuestras bacterias, de nuestros bichitos, ¿qué dices tú? Pero bueno, recordamos, si te parece, los beneficios de un alimento fermentado.
Mira, lo más importante de un alimento fermentado es que esté sin pasteurizar. O sea, eso significa que ese alimento va a contener los probióticos que han crecido de forma natural en él, porque sí que nos encontramos muchos alimentos fermentados pero que han sido pasteurizados y que entonces dejarían de ser probióticos. Yeah. Entonces, lo que hacen este tipo de alimentos que contienen probióticos es repoblar todo lo que sería nuestra microbiota, que son todos esos bichitos que viven en el exterior, en lo que todo lo que está en contacto con el exterior, pero también en el interior. O sea, quiero decir que sin ellos no seríamos capaces, por ejemplo, de tener el proceso de digestión. O sea, no seríamos capaces de asimilar los nutrientes. Entonces, ahora mismo es muy importante tener una microbiota, sobre todo diversa, más que una gran cantidad, que normalmente la cantidad suele ser siempre la misma, que sea diversa, ¿no? Que esté compuesta por todos esos bichitos necesarios para poder descomponer todos los alimentos que metemos en nuestro sistema, porque si no, muchas veces comemos pero no somos capaces de asimilar, con lo cual hay veces que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo siempre digo que en realidad no somos lo que comemos, sino que lo que somos capaces de asimilar.
Ya, Esa microbiota intestinal, que también hemos hablado en más de una ocasión sobre ella en Vivir para Ver, que bueno, pues alberga una gran cantidad de comunidad de bacterias y que puede mejorar en qué sentido nuestra salud. Ahora que estamos ya tanto hablando de salud y de enfermedad, ¿cómo nos puede beneficiar?
Pues mira, el sistema digestivo, o sea, el sistema inmune, el 80% del sistema inmune está alojado en el sistema digestivo. O sea, quiere decir que tenemos una gran barrera que es la que deja pasar o no pasar a todos los patógenos que tenemos en el exterior. O sea, quiere decir que esa microbiota lo que hace es un poco de barrera, es como si tuviéramos una especie de escudo, ¿no? Sí. Entonces, si esa barrera falla, lo que sucede es que, bueno, yo siempre lo cuento un poco como si fuera una huerta, ¿no? Si tú tienes una huerta que solo tienes tierra y entra cualquier planta que puede ser invasora, lo va a invadir rápidamente, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes una huerta en la que tienes ya un ecosistema que está bien formado y entra una planta invasora, normalmente ese ecosistema va a volver al equilibrio, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con nosotros, ¿no? Si nosotros tenemos la capacidad o tenemos una microbiota lo suficientemente saludable como para no dejar que entren patógenos, lo que vamos a al final es gozar de una buena salud, ¿no? O sea, al final tenemos que pensar, y ahora más que nunca, porque bueno, y ahora pues estoy viendo pues con todo el tema este del coronavirus, pues que hay como cierto miedo a todos los microorganismos, tenemos que diferenciar los que son beneficiosos de los que no son beneficiosos, ¿no? Entonces, hay una gran comunidad que en realidad es como si fuera nuestro gran sistema de defensa hacia el exterior, ¿no? O sea, nos va a ayudar a tener pues un buen batallón de combate en el caso de cualquier infección, ¿no? Y yo creo que pues en estos días que estamos viviendo como esta fase tan, ¿no?, tan clave, ¿no? Yo creo que es algo a lo que tenemos primero que entender y a lo que poner cierta intención o cierto enfoque de que no todos los microorganismos son malos, ¿no? Sino que hay unos que también nos protegen, que de hecho son el 99,9%, o sea, casi todos nos protegen.
Tú en alguna ocasión también nos has dirigido, nos has enseñado, bueno, pues cómo hacerlos en casa, cómo hacerlos de una manera doméstica, nosotras mismas, pues con salmueras, con agua, con sal, con botes más o menos abiertos, cerrados, en oscuridad, pero claro, de ahí a dar el salto y a comercializarlos, lo que tú decías, y conseguir todos los permisos para poder comercializarlo con unas condiciones de sanidad, evidentemente. Bueno, pues supongo que todo ese proceso ha sido largo, porque ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis los productos que vendéis?
Pues nosotros tenemos una forma de elaborarlos muy artesanal, ¿no? A mí siempre me gusta mantener pues que las bacterias sean las que ellas mismas lleven el proceso, ¿no? Y eso a veces es ligeramente complicado, ¿no? Porque nunca sabes el resultado que vas a tener, qué bacterias son las que más proliferan, cuáles no, cuáles están. Entonces, bueno, una de las cosas que solemos hacer, bueno, pues son muchos controles en los que, pues eso, tenemos que mirar bien que todo el proceso sea, aunque sea artesanal, bueno, pues que tenga unas medidas de seguridad, pues que den a ese alimento esas características que sean probióticas, ¿no? Y bueno, sí que nos gusta mantener mucho lo que te decía, ¿no? La forma tradicional. O sea, no nos apetece crear como ecosistemas específicos para que sea más rápido y más tal y más, sino que lo que nos gusta es que proliferen las propias bacterias que ya existen en esa verdura, ¿no? Hay otras empresas, por ejemplo, pues que añaden probióticos para que el proceso sea más rápido, o pues para no tener problemas con el tema de enviarlo a otros lugares, pues lo pasteurizan, pero claro que en ese caso también perderíamos los probióticos, ¿no? Entonces, aunque nuestro sistema sea un poquito más complicado, para mí era algo que tenía mucha importancia, ¿no? O sea, yo el tema este de crear esta empresa de alimentos fermentados, ahí me vino pues porque mucha gente me decía, ¿no? Sí, claro, a mí me gusta hacerlos en casa, pero no siempre puedo, ¿no? Yeah. Entonces, dar una calidad que sea pues como la que los alimentos fermentados que tú puedes preparar en casa, pero que no siempre los puedes hacer. Entonces, bueno, pues que tenga esa facilidad de poder encontrarlos en el mercado, que también era algo pues que no existía, ¿no? O sea, quiere decir que todo el mundo me decía, pero ¿por qué no haces para vender si casi no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando abrir esa parte y a ver qué resultados da.
Hombre, siempre hay unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, siempre, bien sean nuestras porque la hayamos hecho nosotras o las que adquiramos y no estén pasteurizadas. Hay que cuidar ese alimento porque es un alimento vivo, evidentemente.
Claro, tenemos que tener en cuenta eso, lo que dices, ¿no? Que es un alimento vivo y que tiene ciertas características, ¿no? O sea, lo primero es que tenemos que mantener las condiciones necesarias para que siga vivo, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, no superar la temperatura de 60 grados. O sea, quiere decir que si lo cocinamos o lo exponemos a unas temperaturas superiores a 60 grados, perderíamos lo que serían los probióticos, ¿no? También es interesante si ya el alimento fermentado que hemos comprado tiene el sabor, las características que nos gustan, es conservarlo a una temperatura inferior a 4 grados para que de esta forma se paralice la fermentación, ¿no? Uh-huh. Sí que es un alimento que puede estar a una temperatura ambiente, pero tenemos que tener en cuenta que al ser un alimento vivo, el proceso de fermentación continúa, con lo cual va a cambiar el sabor, va a cambiar la textura y, bueno, pues nos podría salir lo de siempre, ¿no? Pues que si no sumergimos bien el fermento, pues nos podría salir levaduras o nos podría salir mos. Entonces nosotros en un principio recomendamos que se mantenga esa temperatura de 4 grados como máximo. Y luego, bueno, pues recomendaciones, pues como lo de, o sea, no abrir un bote y comerte de la noche a la mañana si no has comido nunca fermentos todo el bote entero, ¿no? Sino ir añadiendo pequeñas cantidades, porque sí. Si no, de repente tu sistema digestivo se va a volver un poco loco, ¿no?
Ya. O sea, que lo que pueda ser beneficioso, al final lo que nos da es una diarrea de cuidado, ¿no?
Claro, esto es un poco como todo, o sea, que es como si una persona no está acostumbrada a comer carne y de repente un día se come un cordero.
Ya.
O una persona que no está acostumbrada a beber alcohol, de repente un día se agarra una borrachera. O sea, quiere decir que a nuestro cuerpo, como bueno, pues como a todos los seres vivos de la Tierra, le gusta un poco mantener pues como cierta continuidad, ¿no? Y siempre que hacemos cambios muy bruscos, pues también el sistema se altera, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo pues añadir una pequeña cantidad cada día, porque además cuando añadimos una pequeña cantidad cada día, estamos ayudando a que nuestro sistema también sea capaz de crear un espacio, pues que esas probióticos que estamos consumiendo se alojen en el sistema, que no es lo que se dice siempre, ¿no? No es lo mismo un vaso de vino que un litro de vino un día a la semana, ¿no?
Yeah.
O sea, quiere decir que es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo hacemos de esta forma poquito a poco, nuestro cuerpo pues también es capaz de crear esa microbiota saludable de la que hablábamos.
Uh-huh. Hay, de todas formas, en cuanto a los fermentos, además del sabor, evidentemente, influye mucho el olor. O sea, el olfato es muy importante, ¿no? El tener un buen olfato.
El tener un buen olfato, sí. Bueno, y ahora me estoy acordando, por ejemplo, uno de mis compañeros me decía, ¿por qué no hacemos una coliflor fermentada? Y yo decía, bueno, porque la coliflor fermentada huele fatal. Y aunque luego está buenísima, sí que son alimentos pues porque que tienen un sabor, ese sabor ácido que estamos acostumbrados de los cotinillos, de las cebolletas,
sí.
Pero sí que los olores, bueno, pues también hay que tener un poquito pues de control, ¿no? De a ver si también te dicen si está bueno o no está bueno, ¿no?
Mm.
Pero sí que muchas veces tienen un olor fuerte y hay gente, pues por ejemplo, que no le gusta, pero bueno, también puede ser otros alimentos que también pueden tener olores fuertes.
Bueno, esta la coliflor siempre tiene olor fuerte también, ¿eh? O sea, el que quiera comer coliflor fermentada ya sabe a lo que se expone también, claro, evidentemente.
Lo que pasa es que fermentada verdaderamente es una auténtica explosión de olor.
Una bomba fétida. casi.
Que luego está súper buena, pero yo cuando hago un bote de esas en casa,
¡buah!
A las pequeñas dicen, ¡pero mamá! Y mi hija la mayor se pone a comérselo como loca, pero las pequeñas salen disparadas de la cocina.
Ya. Bueno, y entre bueno y malo, ya sabes que los olores buenos y malos son muy muy personales, ¿no? Y lo que nos puedan transmitir también. Bueno, yendo al lío, no sé, ¿qué productos tenéis por ahora? ¿Con qué habéis arrancado?
Pues con lo que hemos arrancado es un poco como los básicos, ¿no? Que es el chucrut tradicional, que yo creo que hay mucha gente que lo conoce, que es col fermentada con semillas de enebro. Luego tenemos un chucrut de Lombarda, que en ese ya hemos metido pues un poquito de cebolla, zanahoria, mostaza. Es un poquito más especial. A mí es de los que más me gustan, la verdad, de todos los que hemos hecho.
Uh-huh.
Luego otro que hemos preparado que a mí me encanta es el puerro de salmuera, y me encanta porque, bueno, tiene tomillo y hojas de laurel que le dan un sabor especial, pero me encanta porque me recuerda muchísimo al sabor de las cebolletas de cuando éramos pequeñas, y para mí es uno de los fermentos que más recuerdo, ¿no? Esas cebolletas que iba a las tiendas de chucherías y no paraba de comérmelas hasta que se me quedaban los labios blancos. Entonces, bueno, yo quiero hacer puerros en salmuera. Y los hemos hecho. Y luego ya hemos hecho unos más específicos, que es el kimchi tradicional, o sea, el que sería de colchina, que tiene un sabor así fuerte, intenso, pues porque tiene cebolla, tiene zanahoria, tiene jengibre, tiene pimentón picante, o sea, es un sabor así muy potente. Luego hemos hecho un kimchi de nabo daikon, que a mí, la verdad, que el nabo fermentado es de los alimentos que más me gustan. Y luego, para darle un toque diferente, hemos hecho un kimchi que le hemos llamado mediterráneo porque tiene albahaca, que también, bueno, pues a mí me encanta. La verdad que a mí me encantan todos. No voy a decir este me encanta y el otro me encanta porque me encantan todos, o sea.
No podrías elegir casi.
No, bueno, podría. Yo la verdad que el chucrut de Lombarda y el kimchi tradicional, eso es como prácticamente a diario.
Ya.
Luego los demás, bueno, pues más de vez en cuando, pero los dos son de mis favoritos, sí.
Bueno, y tú has dicho antes al principio que aparte de, bueno, ya ponerlo en marcha y conseguir ya producir y ponerlos además con unos botes muy bonitos y con un logo precioso, que ya me dirás de quién es este logo. Bueno, ya están a la venta. ¿El logo de quién es?
El logo lo hice yo.
Ah, pues precioso.
En un momento de inspiración.
Pues de verdad que sí.
Sí, andábamos ahí, bueno, pues ya sabes, ¿no? En los principios de las empresas siempre es como una locura porque tienes que hacer un montón de inversiones y de repente fue como, hay que hacer las etiquetas, hay que hacer un logo. Y era un momento de Navidades en las que todo el mundo estaba cerrado y dije, bueno, pues hago un logo así porque, claro, yo estudié en la Escuela de Artes. Uh-huh. Y nada, lo hice y les gustó y dijeron que sí. Y dije, bueno, yo lo he intentado. Y
se ha quedado. No, es una cosa muy muy fina, muy bonita y sí. Muy, no sé, muy vistoso también se ve lo que es, ¿no? A la hora de poder comprarlos, adquirir, pues ¿a dónde tenemos que dirigirnos o dónde encontramos?
Pues al ser un producto de calidad ecológica hemos empezado pues con todo el tema de pequeñas tiendas, de bueno, tiendas grandes también de productos ecológicos, pero es un poco el mercado en el que nos estamos metiendo ahora. Y bueno, ya se distribuyen por toda Euskadi, que eso es lo que más ilusión me hacía, porque pues, la zona de Navarra y eso para nosotros es fácil, pero ya llegar un poquito más lejos nos costaba un poco más. Pero ya sabemos que están llegando a diferentes zonas y la verdad que nos pone muy contentas. Y en un principio, bueno, la mayoría de tiendas lo podrían encargar a través de las distribuidoras o si no, ponerse en contacto con nosotros y nada, ya le diríamos la forma de conseguirlo. Pero vamos, en principio, en breves, tiene que estar en todas partes.
Pero en principio lo vais a distribuir a través de las tiendas físicas, no va a ser una compra online, ¿no?
Pues hemos pensado a través de las tiendas físicas porque ahora mismo estamos muy amontonados con muchas cosas y no queremos poner en marcha el proyecto de venta a través de la página web, bueno, pues porque al final supone tener que dedicarle más tiempo al proceso de elaboración de los pedidos, de tal, de cual, y también es un transporte frigorífico, no es un transporte normal, con lo cual eso hace un poco más complicado todo este tema. Entonces, bueno, pues pensábamos que igual en septiembre, cuando ya estemos ya al finalizar las vacaciones, o sea, después de las vacaciones, sería un buen momento para poner en marcha todo esto de la venta directa al cliente. Lo que pasa que, bueno, pues por ahora hemos empezado así y la verdad que estamos muy contentos porque la cosa está funcionando muy bien.
¿Ha habido catas o así? O sea, ¿hay algunas personas que ya os hayan dado alguna opinión? Que, bueno, aparte, bueno, supongo que también los responsables de las tiendas también lo habrán probado, ¿no? Os habrán dicho, ah, pues mira qué bueno. Bueno, no sé, ¿habéis conseguido ya algunas opiniones?
Pues sí, una de las cosas que hicimos es darle a estas empresas que nos están distribuyendo pues la posibilidad de muestras para que pondrían en las tiendas y la verdad que yo creo que eso es una de las cosas que lo que ha incentivado mucho el que las tiendas pues lo vayan a tener en sus referencias, ¿no? Porque a la mayoría de la gente le ha gustado, a todo el mundo está encantado, a todo el mundo le encanta el diseño, la forma y también el contenido, que al final es un poco lo importante, ¿no? Entonces, nada, yo ahora, claro, voy por las tiendas de Pamplona y como todo el mundo sabe que yo me dedico a esto, todo el mundo me dice, ¡guau, pues mira estos fermentos! Y digo, claro. Y la verdad es que todo el mundo está muy contento y nosotros también estamos muy contentos.
De todas formas, tú no abandonas lo que es tu choco para seguir enseñando y para seguir acercando a las personas a los fermentos, ¿no? Me figuro que todos los cursos de formación online, bueno, presenciales cuando lleguen, los mantienes, los consejos, también hay un grupo, ¿no? De foro de fermentistas, vamos a decir. Eso se mantiene, ¿verdad?
Todo eso se mantiene, sí, porque al final la parte que más me gusta es el tema de la divulgación. Claro que me gusta preparar fermentos, pero bueno, yo estoy ahí un poco de asesoría, de ver que está todo bien, que todos los productos salen bien, crear diferentes recetas, ¿no? Pues como toda esa parte, pero sigue teniendo tiempo, que a mí es lo que me gusta, para la divulgación, pues para venir aquí a la radio, para poder seguir haciendo cursos, para poder dar charlas y ya todo esto, que la verdad que tengo muchas ganas de que empiecen. O sea, al principio era como, bueno, qué bien, un poquito de descanso, pero ahora ya es como que, ahora hasta septiembre nada, ya estoy aquí un poco como con ganas de tener ese contacto con la gente, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los alimentos fermentados crean como muchas dudas, ¿no? De cómo utilizarlos, cómo ponerlos, cómo comerlos, cómo tal, cómo cual. Y yo, pues la verdad que estoy muy contenta y me desenvuelvo muy bien en esa parte y bueno, pues llegar, todo llegará cuando volvamos a la normalidad.
hay curiosidad también, ¿no? Hay muchas personas que nos acercamos hasta los fermentos de una manera curiosa. Lo intentamos, lo vamos intentando hacer en casa, no siempre, muchas veces igual lo que nos falla también es los botes. Yo creo que ahí es donde yo fallo, ¿no? De eso que dices, ay, si tuviera yo una tapa de no sé qué tipo, un bote de no sé qué otro tipo, no sé, hace falta mucha inversión para empezar a fermentar nosotros nuestros propios alimentos.
No, o sea, tenemos que entender que el proceso de fermentación es un proceso súper sencillo, o sea, hay que decir que con un bote de cristal, un poco de verdura, un poco de sal, teníamos suficiente. Eso sí, si ya te gusta mucho fermentar, al final, pues, por ejemplo, tener un bote de una boca ancha, pues es mucho más cómodo.
Yeah.
Tener unos pesos de porcelana es más cómodo, o sea, hay que decir que es como, si te gusta correr y corres pues con cualquier zapatilla, o ya si te gusta mucho correr y empiezas a comprar un poco de material para estar más cómodo, ¿no? Y al final siempre hago como este paralelismo, ¿no? Pues porque al final siempre que estás haciendo algo continuamente, pues cuanto más cómodo lo hagas, más a gusto lo vas a hacer y más ganas vas a tener, ¿no? Entonces, si empiezas a fermentar y ves que esos procesos o que esas elaboraciones que estás creando te gustan, al final llega un momento en el que te acabas comprando material. Y bueno, igual acabas como yo, que tengo ya media casa llena de botes y de cubos y de todo, vamos.
Ya, bueno, y además es que luego, según en qué momentos del año también, si tenemos excedentes de vegetales que nos suele ocurrir y lo que nos va a pasar también este verano, esperemos, pues está muy bien porque es muy socorrido, ¿no? Podemos hacer fermentos absolutamente casi de todo, ¿no?
Claro, o sea, al final la fermentación es una forma de conservación, de hecho nace como una forma de conservación cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a ser sedentarios, ¿no? Que necesitábamos guardar esa comida pues para que estuviera en otras épocas del año, ¿no? O sea, hay que decir que a mí me parece una forma maravillosa de conservar los alimentos y bueno, pues no siempre de la misma manera que normalmente ya estamos acostumbrados al envasado al vacío, conseguimos resultados pues con sabores increíbles y además estamos añadiendo esos probióticos que están creando vida, ya no solo nosotros, sino también en el entorno, ¿no? Porque todas esas bacterias que están en el bote también están por fuera y están creando ecosistemas de salud a nuestro alrededor, ¿no? Entonces creo que es una maravillosa forma.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta, siempre estamos a tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo de engancharnos a los fermentos y además, bueno, pues en esta ocasión ya los podemos conseguir de esta manera, ya sabiendo de dónde nos llegan, por lo menos quién está detrás de ellos, pues ir añadiendo, eso sí, poquito a poco, ¿no? Cada día un poquito.
Cada día un par de cucharadas y con eso es suficiente.
Si tuviéramos que elegir uno de todo el catálogo, ¿cuál sería el más fácil para empezar a saborear estos sabores?
Para empezar elegiría el chucrut de Lombarda, que yo creo que el chucrut es el sabor al que más acostumbrados estamos, porque el kimchi sí que es muy bueno, pero también es picante, o sea, es un sabor un poquito más específico. Entonces yo creo que el chucrut de Lombarda a mí me parece el top de los más sencillos que tenemos. De hecho, bueno, yo a las personas que he preguntado, de los que me han dicho, este es el que más me gusta.
¿La combinación de ingredientes la has pensado tú o es algo que se suele hacer siempre así? O sea, porque claro, dices chucrut de Lombarda, pero además pues eso, ¿no? Tiene cebolla, zanahoria, mostaza, no sé.
No, son combinaciones que he pensado yo. Sí, bueno, pues que como ya llevo tantos años fermentando, pues cositas que he ido haciendo o fermentos que a mí me parecían especiales o que yo le daba a la gente y me decían, ah, pues el que más me gusta es este o tal o cual. Yo siempre me voy apuntando todo en mi cuaderno de fermentación. Y bueno, pues al final he plasmado aquí un poco las recetas que yo veo que más triunfan o que más gustan, ¿no? Porque al final sí que es interesante que sea un alimento beneficioso, pero también es muy importante que nos guste. Porque si no nos gusta, al final pues vamos a renunciar a comérnoslo, ¿no? Entonces tiene que ser algo que verdaderamente tengamos ganas de abrir ese bote y comérnoslo.
Sí, porque si no siempre lo podemos dejar, lo dejamos en una esquina y se acabó. Ya nos tiene que seguir atrayendo. Bueno, pues Nerea, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Ya sabemos que estás hasta arriba, pero bueno, pues da gusto ver que las iniciativas salen, que los sueños también se pueden llegar a cumplir, ¿no?
Así es. Muchas gracias a ti.
Venga, hasta luego. Un abrazo, agur.
Venga, agur.